¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Tenemos aquí unas palabras griegas que son muy interesantes. Después de estas cosas, y uno se pregunta, ¿después de qué cosas? Las cosas que tienen que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Después del juicio de ese gran sistema comercial de Babilonia, que será el sistema del anticristo, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Estamos de regreso a la escena celestial. Yo quiero recordarle, estimado oyente, que cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, se le encomienda escribir las cosas que él vio, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Si recuerda, usábamos esa palabra griega metatauta, después de estas cosas. Así que en el capítulo 1 él escribió la visión, aquello que él vio. En los capítulos 2 y 3 describe las cosas que tienen que ver con el misterio o con el ministerio también de la iglesia en la tierra. El capítulo 4 comienza con las palabras metatauta, después de estas cosas. Y fue allí, después de las cosas de la iglesia, que Juan fue llevado al cielo para contemplar la escena celestial, como ocurre en los capítulos 4 y 5 que ya hemos estudiado, hemos considerado largamente. Después estamos nuevamente de regreso a la tierra y allí viendo el juicio de Dios desde el capítulo 6 al capítulo 18, donde hemos visto que Dios derramó sus juicios, las copas de su ira sobre un mundo que rechazó a Dios, que odió a Dios, un mundo pecador. Bien, los juicios ya se completaron. Todo eso ya terminó. Por eso, luego de estas cosas, volvemos al cielo. Lo primero que tenemos allí es en el capítulo 19, versículo 1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabado sea el Señor. Esta es la primera vez que la palabra aleluya se utiliza en el Nuevo Testamento. Frecuentemente es utilizada en los Salmos, porque, por supuesto, ellos tenían ese idioma hebreo. Pero aquí está esa palabra hebrea que significa, como decíamos, alabado sea el Señor, vale decir, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es interesante cómo a través del libro de Apocalipsis, cuando Dios es adorado, se reconocen y se honran ciertas características de nuestro Dios. En el capítulo 4 veíamos a los querubines que adoraban a Dios. También los 24 ancianos respondiendo a esa adoración diciendo, solo tú eres digno de recibir gloria, honor y alabanza, ¿se da cuenta? Después en el capítulo 5, cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, la iglesia declara, digno es el Cordero de tomar el rollo y romper sus sellos, porque Él nos ha redimido por su sangre, de toda lengua, tribu y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. Y luego, cuando los otros seres celestiales se unen para alabar a Dios, declaran la dignidad de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio. Ahora, de regreso a la escena celestial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alabando al Señor. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Para mí resulta interesante cómo, a través de este libro de Apocalipsis, es un libro que trata con los terribles juicios de Dios que traerá a Él sobre la tierra, Resulta interesante que a través de todos estos juicios encontramos el reconocimiento y esta declaración de fidelidad de los juicios de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, leíamos. Hay algunas personas que desafían los juicios de Dios. Muchas veces hay alguna insinuación con la pregunta, insinuación de que Dios no es justo, preguntando, ¿cómo podría un Dios de amor, porque es un Dios de amor, ¿verdad? Y donde sea que usted se encuentre con una pregunta de ese estilo, va a encontrar que hay allí siempre una doble intención de desafiar la justicia de Dios. Ahora quiero decirle algo. Yo realmente no tengo mucha confianza en los juicios del hombre, en la justicia humana, en la verdad de los juicios humanos. En eso no tengo confianza. He leído algunos juicios y tengo que decir que la justicia es ciega. Vale decir, yo no puedo creer alguno de los juicios que son aplicados por el hombre. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que lo que Dios hace, eso está bien. Cualquier cosa que Dios haga, está bien. Durante todo el proceso está ese aval de la justicia de Dios, la verdad de Dios en sus juicios. Nadie puede decir que obtuvo una acusación falsa de parte de Dios. No, no. Cuando Dios juzgue, a cada uno será de acuerdo a su justicia. Y como dice nuestro pasaje, sus juicios son verdaderos y justos. En el versículo 2 agrega, pues ha juzgado a la gran ramera, que reiteramos, era la falsa iglesia del capítulo 17, el juicio de esa ramera, que agrega, ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es ese sistema religioso falso que ha suprimido al evangelio, que ha mantenido a las personas en esclavitud, que ha sido, como lo describió Lenin, el opio de los pueblos, que los ha llevado a un estupor ciego, guiándolos a confiar en el sistema en lugar de confiar, evidentemente, en el Dios vivo. Pero por eso la declaración de la justicia de los juicios de Dios, que tendrá cuando Él juzgue a este gran sistema religioso falso. El verso 3 dice, otra vez dijeron, aleluya. Sí, tenemos cuatro de ellos, cuatro aleluyas, aquí en el capítulo 19. En este pasaje dice nuevamente que ellos dicen, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de los juicios de Dios sobre ese gran sistema. Y los 24 ancianos, bueno, se nos ha mostrado estos 24 ancianos representando a la iglesia en el capítulo 4. Dice, los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Sí, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y ahora viene una voz de aliento, si la necesitamos, aunque creo que en realidad no la necesitaremos. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Se da cuenta, está alentando a alabar a Dios. Y yo pienso que en los salmos constantemente somos invitados, exhortados a alabar al Señor. Se nos ha dado diferentes motivos por los cuales deberíamos alabar a Dios. Las diferentes formas por las que nosotros deberíamos estar alabando al Señor. Por ejemplo, alabarle con instrumentos musicales, alabarle a Él con nuestras voces, alabarle a Él porque su misericordia perdure para siempre, también por su bondad. En fin, alabarle a Él por tantas cosas, y de esa forma, una y otra vez se nos exhorta aquí a alabar al Señor. Esa es la voz que viene desde el trono de Dios. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Es decir, todos los que temen al Señor son alentados y se unen ahora alabando al Señor. Ya en el versículo 6 leemos, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ve, el tiempo llegó. La tierra ha estado languideciendo bajo el reino de Satanás por aproximadamente 6.000 años. Fue hace unos 6.000 años atrás cuando Adán, por su pecado, perdió el derecho y el título de la tierra a manos de Satanás. Fue allí cuando Satanás comenzó su reinado de muerte sobre esta tierra, su gobierno de destrucción. El mundo ha sufrido todo tipo de enfermedad, todo el sufrimiento que podemos ver en el mundo. Usted puede mirar eso, puede llevar su mirada atrás al reinado de Satanás, su gobierno sobre la tierra, a su comienzo que está allá en el Edén. También puede ver todas las guerras, toda la sangre que se ha derramado, todos los conflictos, los celos, todas las cosas que hacen la vida miserable, todo se origina en el gobierno de Satanás. Con razón, ellos están diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ha llegado el tiempo cuando Dios gobernará sobre la tierra y de allí al regocijo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado en que el Señor Dios omnipotente, todopoderoso, ha de reinar sobre todo, sobre la tierra. El verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mi amigo oyente, a través del Nuevo Testamento, la figura de un esposo y una esposa se utiliza muchas veces para describir la relación entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo le decía a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así escribía en su segunda carta, capítulo 11, versículo 2. Donde sea que usted llega al simbolismo o a las analogías del esposo y la esposa, debe haber una completa y única devoción hacia el esposo, es decir, hacia Jesucristo. Nuestra alabanza debe ser exclusiva y dirigida a Él. Nuestro amor por Él debe superar, exceder cualquier otro amor. Y si se desarrolla en nuestra vida un amor por algo o alguna experiencia que exceda nuestro amor al Señor, estaremos cometiendo adulterio espiritual. Porque nuestro primer amor debe ser por Él y para Él. Y su primer amor está dirigido a Él como debe ser. Ahora, si es hacia otra cosa, lo que está pasando es que usted está cometiendo adulterio espiritual. Por eso, a través del Nuevo Testamento, usted puede notar que el falso sistema religioso, la falsa iglesia, es llamada la gran ramera. ¿Por qué? Porque ella estaba ocupada en otros dioses. Los dioses del poder, de la riqueza, etcétera. Y debido a que ella abrazaba esos dioses, buscando ejercer su poder sobre la tierra, utilizando sus riquezas, estaba adorando aquellas cosas que son ídolos, que es la idolatría. Por eso el juicio de Dios llegó. De esa manera fue a juicio esta gran ramera porque su primer amor no era el Señor. Y ahora dice, gocemos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Una y otra vez cuando Jesús habló acerca de su segunda venida, Él les decía a sus discípulos que ellos tenían que estar alertas, necesitan estar prontos, listos. Y les decía, porque a la hora que ustedes no esperan, yo vendré. Así que su novia, su prometida esposa, ahora es lista para el matrimonio. Y dice el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses hablándoles acerca de la justicia que él buscaba antes alcanzar a través de la ley, y dijo: si algún hombre puede jactarse de sí mismo de su propia justicia, yo puedo más que todos, porque yo fui hebreo de hebreos, fariseo. Yo tenía un gran celo por Dios, y en tanto a la justicia que puede venir por la ley, yo era intachable, sin mancha. Pero todas estas cosas, que una vez eran importantes para mí, que yo veía como positivas, las considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Allá estaba Pablo caminando rumbo a Damasco. Se nos dice que él odiaba a los cristianos porque él era tan celoso de la ley de Moisés, y estos cristianos ahora adoraban a Jesús. Eso lo enfurecía a Pablo. Y dice la Escritura que él respiraba amenazas y muerte. Era lo que él iba a hacer una vez que los atrapara. Y estaba comisionado por el Sanedrín. Él tenía papeles del sumo sacerdote que le daba autoridad para poner en prisión a aquellos que estaban allá en Damasco, la iglesia que estaba adorando al Señor allí. Pero cuando él va camino a Damasco, se encuentra con Jesús a plena luz del día. Fue allí que le apareció una luz muy brillante, más brillante que el sol, y una voz que le habló y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús comenzó a revelarle a Pablo la justicia que él proveyó por medio de su muerte, porque sólo Jesús cumplió la ley completamente. Dios envió a Jesús al mundo por nosotros. Y dice que a quien no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justos delante de Dios por medio de Jesucristo. El Señor comenzó a revelarle a Pablo justicia, no ya por la ley, sino por la fe. Pablo comenzó a ver el Antiguo Testamento con una nueva luz. Comenzó a observar a Abraham, se dio cuenta que Dios dijo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Todo nuevo apocalipsis que yo no tengo que obrar para ser justo. Yo tengo simplemente que creer. Tengo que creer en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios ha hecho justo algo que está disponible para todos nosotros. Inclusive un niño puede creer sencillamente en Jesús y así será contado por justo delante de Dios. Entonces, bien, tenemos que dar gracias a Dios por este nuevo camino, por este camino nuevo y vivo. Cuando Jesús tomó la copa, él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, un pacto por el cual ustedes pueden relacionarse con Dios, un pacto por el cual pueden llegar a ser hijos de Dios. Es un nuevo pacto, y ese pacto está en mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Sí, Dios ha establecido a través de Jesucristo un nuevo pacto, un camino por el cual yo me puedo acercar libremente a Dios, un camino por el cual yo puedo ir a Dios, y es a través de la justicia de Jesucristo que se me imputa a mí por mi fe en Jesús. Allí vemos a la novia adornada en su hermoso vestido, que es la justicia de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Filipenses, capítulo 3, verso 9, con el cual terminamos esta parte por este día: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.